Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 9 de mayo de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas de esta semana, ¿no? De cosas que habían pasado la semana anterior, pero que ahora tenemos algunos más detalles y otras cosas en cuanto a shows que han pasado y eventos a futuro, así que mucho que comentar como siempre. Es el Día de la Madre, así que un saludo a todas las madres que nos escuchan, ya sea intencional o sin la intención de hacerlo, porque lo tienen al fondo o algo. Pero bueno, estamos aquí en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por el botón de play. A esa descarga es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Otra vez acá desde la distancia, con mi... con mi nueva faceta, con este hermoso peluche de Boca que tanto me gusta que esté en pantalla. Y sí, me llevé la sorpresa que hoy es el Día de la Madre en muchos países. Creo que la gran mayoría de los países los festejan hoy. Así que bueno, feliz Día de la Madre. A los que están con el mismo uso horario que el mío, supongo que ya están preparando el almuerzo con nosotros de fondo ahí, escuchándonos. Y dicen, no, sí, vamos a escuchar a Ras de Lona mientras hacemos la ensalada ahí, preparamos un poco la carne y todo, y así que es un buen acompañante. Y para, bueno, los que están en tu uso horario, sería bueno desayunar ahí con nosotros, escuchándonos y enterándose de todas las noticias del wrestling, que lo que más importa, no importa el cohete chino ese que cayó, ni lo que pasa en otros países, esas cosas raras, ¿no? A nosotros no nos interesa.
Vamos entonces con eso. Como ya saben, estamos en directo todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar. Estamos en Skype. Basta buscar el usuario Arras de Lona para dejarnos un mensaje y entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. O si no, también hacerlo en el chat. Y si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para poder compartir ahí en el chat algún comentario, alguna cosa para estar aquí hablando, pues, sobre wrestling con la comunidad. Y bueno, cosas interesantes esta semana. Podemos empezar con algo que ya empezábamos a hablar la semana anterior, en base a la salida de Daniel Bryan de SmackDown, ¿no? Por la derrota que tuvo ante Roman Reigns. Y ahora ha habido durante esta semana bastante conversación acerca de cuál es la situación contractual real de Daniel Bryan, ¿no? Porque al parecer su contrato realmente habría expirado luego de ese combate. Al parecer aún hay negociaciones por parte de WWE, pero ya había especulación, y lo había desde antes, porque Bryan siempre hacía entrevistas diciendo que le gustaría tal vez luchar en otros lugares, ¿no? Ya que ve como cercano el retiro de su carrera en general. Y dice, pues me gustaría tal vez luchar con gente con la que no he luchado antes. Mencionaba nombres de luchadores en otras empresas. Entonces había mucha especulación acerca de que, bueno, si Bryan está fuera de su contrato con WWE, a lo mejor Ring of Honor quiere proponerle algo, ¿no? O no sé, New Japan o AEW, por supuesto, ¿no? Por ahora no se sabe mucho acerca de la situación real. O sea, en específico, ¿no? ¿Cuál es la situación y la renovación o no? Ya Bryan había dicho que no quería desligarse del todo de WWE si quería hacer esto por fuera. Pero habrá que ver, ¿no? Por ahora en SmackDown lo han mencionado sin problemas. No es que hayan querido ignorar su existencia ni nada. Así que solo queda ver cómo se aclara esto, pero al menos las posibilidades que uno se pone a pensar pueden ser interesantes.
Sí, obviamente, como siempre que esté Daniel Bryan ahí metido en un caso como este, es súper interesante a ver qué le puede llegar a tocar a futuro, qué promociones, y bueno, ya empiezan ahí las especulaciones de, bueno, qué combates puede llegar a tener, contra quién, en dónde, cuándo, y bueno, la situación también que no ayuda mucho, y bueno, a ver si Bryan puede girar como quiere girar, o bueno, lamentablemente puede tener una agenda reducida como seguramente vaya a tenerla si decide hacer eso. Pero claro, es como que, bueno, entiendo yo como que Bryan quiere quedar bien con WWE, quiere seguir trabajando ahí de acá a futuro y todo, porque bueno, le aseguran un futuro, ¿no? Después de que ya está retirado, todavía te asegura ahí el contrato y te pone contrato de leyenda y cobras todos los meses y haces lo que haces. Pero sí, Bryan por ahora lo siguen mencionando y eso me pareció bien en SmackDown, como siempre. Me parece la gran mayoría de SmackDown que el show está genial Y más allá de que Bryan se haya ido y todo, y ya no esté, lo siguen mencionando como si fuera actual, como si fuera a regresar en algún momento, Cesaro metiéndolo en las promos, Roman Reigns también. Pero espero sí que Bryan tenga ese run por otras empresas, a ver si se decide meterse en algún lugar llamativo, interesante, a ver si llega a AEW, que quizás es el lugar donde a mí, por ejemplo, menos me llama. Me gustaría mucho más verlo en Ring of Honor, por ejemplo, que en AEW, pero bueno, en AEW hay un gran talento, ¿no? Hay muchísimo talento y me gustaría, sí, obviamente, verlo ahí con, qué sé yo, con Omega, con Moxley, con MJF, Sammy Guevara y bueno, un montón de nombres que hay ahí para mencionar. Pero obviamente en Ring of Honor también tienen un gran roster ahí, no sé, Listal, Gresham, son nombres que están bien arriba en este momento, o los mexicanos ahí con Rush y los demás. Pero hay que ver qué quiere hacer Bryan al final de todo, cómo se toma WWE esto si decide hacerlo. Yo creo que si yo fuera WWE le daría todo el permiso, como ya dije alguna vez. Yo a Daniel Bryan le debo la vida, más o menos. Es como, Bryan, vení, tomame la vida, que no pasa nada, yo te doy mi cuello, si querés seguir luchando, no me interesa más. Mientras vos sigas, lo mío no importa, ¿no? Y yo solo espero que quede bien con la empresa para en el futuro tener otra vez un contrato decente y poder vivir de eso. Y que en este momento podamos aprovecharlo mucho más como que lo hace WWE, que era como, bueno, o sea, sí tenía un aprovecho interesante, podría ser, pero de verlo una vez luchar, ¿cuánto estaba? 5 minutos y hacer un squash y ponía over a Nakamura, por ejemplo, a luchar 15 minutos contra algún luchador interesante que nunca se haya enfrentado, un dream match y que se venda todo súper genial, son cosas muy diferentes. Pero sí, obviamente, las ganas de ver a Bryan afuera están siempre y a ver qué termina pasando, que creo que es lo más interesante que tenemos de acá a futuro.
Y yo he visto acá, así como veo comentarios también en el chat, he leído mucha gente que dice que esto es una estrategia de Bryan para sacarle más dinero a WWE, ¿no? Yo no sé en qué momento Bryan se ha convertido en Brock Lesnar, ¿no? Para que la gente diga, ah, mira las negociaciones que hace jugando con uno u otro. Porque no creo que sea esa la intención de Bryan. O sea, conociéndolo, ¿no? Por su trayectoria, en su carrera y la cosa, habiendo leído su libro, por ejemplo, ¿no? No creo que sea ese el caso, porque yo pienso que genuinamente él está interesado en hacer otras cosas fuera de WWE. Y si eso luego conduce a que WWE le haga una mejor oferta, pues bien por él. Pero también hay que pensar que WWE va a querer tener a Bryan todavía, pero no en calidad de luchador, ¿no? Porque Bryan también ya ha dicho que se va a retirar pronto. Así que si le ofrecen un contrato ahora, será con una cantidad limitada de apariciones o hasta cierto tiempo como luchador en activo. Y luego estará pensando tal vez en convertirse en agente o entrenador o alguna otra cosa. Creativo, ¿no? Como ha estado haciendo algún trabajo también en estos últimos meses en SmackDown. Y creo que hacia eso se dirige su carrera ahora, ¿no? Y por eso no pienso que ahora esté buscando un contrato millonario ni que se lo vayan a dar. Aunque depende de cómo vayan las cosas, pero también es cierto que WWE querrá evitar que Bryan de pronto vaya con la competencia, ¿no? Si de pronto existe la posibilidad de que WWE haga lo que Bryan ha dicho que quiere hacer, que es irse de tour, ¿no? De pronto ir por otras empresas para una especie de gira de despedida o algo. Podría hacerlo aún siendo parte de WWE, pero me imagino que le restringirán, por ejemplo, estar en AEW, ¿no? Porque es casi competencia directa con ellos, entonces sería una traba que le pondrían, pero no lo vería tanto así si va a ir a Ring of Honor, por ejemplo, para un par de shows, o si va a ir a New Japan para un par de shows, una cosa así. Sí lo veo posible. Esto se suma también a lo que hablábamos la semana pasada de que WWE estaría interesada en tal vez empezar a hacer relaciones con otras empresas. Se habló de MLW, por ejemplo. Y por qué no usar a Bryan, la idea de que la gente quiere buquear a Daniel Bryan, para que también sea una especie de acercamiento con otro tipo de alianzas, ¿no? Que al final puede que salga mal, pero al menos la idea puede estar ahí, puede ser interesante, ¿no? A ver si de la mano de Daniel Bryan se consiguen arreglos o algún cambio en cuanto a nivel de empresa.
Sí, igual creo que también con AEW hay una cosa diferente con estas grandes estrellas del wrestling. Por ejemplo, hace poco vimos a Chris Jericho cruzando la puerta prohibida, que nadie pensaba que eso iba a poder pasar otra vez, que Jericho esté en algún programa de WWE, y pasó. Y quizás WWE dice, bueno, sí, lo mejor para el entretenimiento, lo mejor para nosotros es dejar una buena marca, y Daniel Bryan que haga una sola lucha quizás en AEW le termine beneficiando a las dos empresas, WWE termina con una mejor visión general, como, ah, sí, bueno, mirá, dejaron a Bryan entrar y luchar y tener un gran combate y le dio promoción a AEW, no sé qué, y termina con una buena vista total. Hasta hoy, 9 de mayo, no compite AEW con ningún programa de WWE. Vamos a ver qué pasa a futuro con Florida Vice y con la NHL, que me parece que es, pero más importante con Florida Vice, que termina pasando con esos cambios de horario, o cambio de día, mejor dicho, que puede llegar a pasar. A mí me da miedo porque Dynamite quiere empezar a competir con SmackDown, parece, y ya mataron a NXT, no quiero que maten a SmackDown, que es lo mejor que tiene WWE hoy en día, así que el miedo está ahí. Pero bueno, volviendo al tema de Bryan, espero que WWE, si sigue el contrato y quieren aprovechar como una gira de despedida, que no le pongan limitaciones, o si hay alguna limitación que sea como, bueno, sí, podés luchar, pero una sola vez, y sea como, bueno, sí, no importa, mientras sea una, yo estoy feliz, sea donde sea, y bueno, en cada promoción, ¿no? A ver qué termina haciendo Bryan con los nuevos talentos, impulsándolo y todo, que obviamente es el tipo a que puede carrearte una cartelera entera, ¿no? Y bueno, a ver qué termina pasando con él, que como ya digo, lo más interesante de acá a futuro.
Bueno, estaremos atentos a ver qué otra noticia hay al respecto, ya que todavía, como digo, no se ha aclarado mucho las cosas, pero hay posibilidades, así que veremos cómo va. Y antes de entrar a hablar sobre otras cosas, solo mencionar que ayer vi las dos partes del Dark Side of the Ring de Brian Pillman, que me pareció genial. No sé si pudiste darle una mirada, Martín, o todavía no.
No, todavía no vi nada de Dark Side of the Ring. De más, me debo muchos capítulos de las primeras temporadas, así que con eso voy atrasado, pero sí vi que hay mucha gente interesada con el capítulo de Brian Pillman, y bueno, vi también que vos también hiciste un comentario por ahí, así que parece interesante. Además que Brian Pillman es un hombre activo en Monday Night, y obviamente hay que ponerlo a ver Monday Night.
Ajá. Y estaba leyendo acá también lo que decían un poco en el chat, ¿no? De la NHL, que ya se ha hablado tal vez de la posibilidad de un cambio de día para Dynamite a los viernes, pero habrá que ver, ¿no? Aún eso se tiene que aclarar, pero bueno, hablando de Dark Side of the Ring, solamente para mencionar un par de cosas de este episodio de Brian Pillman, de los dos episodios, me pareció genial porque, o sea, yo tenía una idea, ¿no? Por haber leído algunas cosas y viendo lo de Monday Night, ¿no? Con los shows de Raw y Nitro y demás, lo que pasó con Pillman y un poco hacia dónde iba su carrera, pero esto me ha dejado bastante más claro varias cosas, sobre todo de su vida personal. También el hecho de que el accidente automovilístico que tuvo él, en el que ya estamos hablando ahora mismo en Monday Night, bueno, ya pasó por esa parte de su historia, es básicamente lo que termina matando su hype, ¿no? Porque venía con mucho, y con esa lesión es básicamente ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? Entonces pierde incluso la motivación de lo que estaba haciendo antes, así que es muy triste, pero es muy interesante. Y también me gusta que al final haya llegado una nota positiva con Brian Pillman Jr. y la familia, y porque ha habido muchos problemas familiares con la familia de Pillman por diferentes esposas y diferentes hijos con diferentes madres y demás. Pero ahora, bueno, con la nota en la que termina el show, me parece que lo deja bastante positivo, ¿no? Y llevando la mirada hacia el futuro y qué sé yo. Así que me gustó. Y Solamente lo de Pillman ahora es triste porque básicamente en Monday Night podemos ya ver que Pillman era lo más interesante o algo de lo más interesante que estábamos viendo. Y casi hemos visto ya lo mejor que podía ofrecer, ¿no? Porque lo que viene ahora es bastante más triste. Así que, bueno, lamentable, pero muy recomendado ver el Dark Side of the Ring. Porque está muy bueno. Si no he visto episodios anteriores de otras temporadas, como, no sé, lo de Bruiser Brody o Owen Hart, Chris Benoit, ¿no? Es un documental, una serie de episodios, una serie de capítulos documentales que son muy buenos, muy, muy bien producidos, así que ahí está la recomendación. Con eso dicho, vamos ahora a hablar de un par de cosas de los shows semanales. Me dijiste que no viste Raw, ¿al final llegaste a ver algo o nada, Martín?
No, por mi bien personal no vi nada, pero como ya sabes, yo lo sigo por Twitter los lunes a ver qué está pasando y bueno, veo los comentarios de la gente y veo ahí a Fede quejarse de lo horrible que está todo mientras lo va cubriendo, así que algo sé de todo lo que pasó.
Vamos, entonces hago el resumen de lo que vimos en este show. Tuvimos el regreso de AJ Styles y Omos, luego de que ganaron el título en WrestleMania y luego desaparecieron. Y tuvieron otro combate con New Day por el título. Y básicamente, si viste el combate de WrestleMania, viste este también. Porque es lo mismo, ¿no? New Day dominan a AJ, que se supone es el heel, está siendo dominado por New Day y de pronto le da el tag al final a Omos, que sale ahí, destruye a todo el mundo. Y terminan ganando limpio, ¿no? Con AJ lanzándose en un... ¿cómo se llama? El Phenomenal Forearm, desde los hombros de Omos, para que Omos cubra y gane y sigan siendo campeones. La única diferencia es que, claro, en WrestleMania tuvimos a la gente aplaudiendo porque era pues genial, ¿no? Ver cómo salía Omos y AJ y no trabajaban juntos y qué sé yo. Y claro, ahora en el Thunderdome tienen que abuchear porque supuestamente son heels, pero no tiene nada de heel lo que han hecho, ¿no?
Yo a veces no entiendo a Raw y no entiendo nada de todo esto. Y New Day también estaban desaparecidos, o sea, estaban ahí tirando tomates, ¿no? Pero estaban como medio, bueno, sí, somos New Day y aparecemos una vez en el programa y listo. Y tienen otra lucha titular porque sí. Y con el anuncio ya de que iba a estar Deji y Omos en Raw fue como, bueno, sí, van a tener la revancha contra New Day. Pero no vimos nada de Deji y Omos siendo campeones. No vimos nada de ellos. No sé por qué estamos viendo esto otra vez. Y hay alguna pareja interesante quizás ahí por Raw que puedan rescatar. No sé qué está pasando por acá. Habían vuelto los Viking Raiders, ¿no? Hace poco. Yo ya me olvidé porque no los usaron tampoco. Volvieron creo que en el Raw post WrestleMania. Y después de eso ya no aparecieron nunca más. Y bueno, otra vez esto, a ver qué termina pasando de acá a futuro con los dos equipos, a ver si AJ y Omos tienen alguna rivalidad interesante, a ver si el domingo en WrestleMania Backlash defienden o hacen alguna aparición, porque la verdad que está bastante raro el reinado, la desaparición de los dos y todo, así que bueno, a ver qué termina pasando. Y New Day, bueno, New Day es New Day, siempre están ahí, pero espero que ya tengan menos chances titulares y todo, porque la verdad que ya pasó bastante el momento y bueno, cansa ver ahí otra vez de nuevo el mismo equipo campeón y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, porque no saben buquear al final de todo y bueno, siempre termina siendo New Day campeón por alguna que otra razón.
Y para no perder la costumbre, tuvimos también, hablando de la edición de parejas, ¿no? Un combate en el que Lucha House Party vencieron a Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Pero claro, la victoria de Lucha House Party es más para construir la historia de Shelton y Cedric, que se van a separar o que tienen conflictos, más que de ellos que ganaron, ¿no? Porque me imagino que no harán nada igual como siempre.
No, obviamente. De hecho, ya vi que Shelton y Cedric ya se pelearon, que bueno, ya le pusieron fin a su equipo y nada, horrible todo, obviamente. A todos los fans del Hard Business nos duele un montón ver cómo trataron al stable cuando Lashley es campeón y cuando podían haber hecho algo súper interesante, y bueno, el dominio del equipo de MVP y cómo carrieron el 2020 y cómo terminan empezando acá el 2021 con la separación, con una rivalidad terrible, con Lashley, con otra rivalidad terrible. Y bueno, tenemos a la separación, a Lucha House Party ganando. A ver si Kalisto se pone triste y dice, ah, no, sí, yo voy a ser parte de Lucha House Party y ganarle a Cedric y a Shelton. No me dejaron hacer eso. Pero sí, lamentablemente, bueno, tenemos el fin de una parte de lo que fue lo mejor del 2020. Y bueno, a ver qué termina pasando acá, si Lucha House Party terminan retando, porque otro equipo no hay así súper activo y luchando bien. Supongo que RK-Bro terminará siendo retadores y campeones en algún futuro. Otra pareja random que es campeón en parejas. Pero bueno, eso quizás falte un poquito.
Sí, para no dejar pasar esto, también nos menciona Nehemías en el chat lo de cómo se han pospuesto algunos shows de New Japan, Wrestle Grand Slam, ¿no? Que iba a ser en Yokohama Stadium y Tokyo Dome. Y también, justamente hoy, sale la noticia de que hay varios casos de COVID dentro de la plantilla de New Japan, unos 9 casos positivos. Entonces, bueno, primero está la situación en Japón, en general, que es lo que hace de que los shows tengan que posponerse. Y ahora también lo de el mismo roster de New Japan y al parecer había un problema al interior. Así que bueno, solo como siempre en esta situación de la pandemia, esperar que todo salga bien, que las cosas se recuperen de a pocos y que bueno, al final los shows se pueden volver a programar y demás, pero lo importante es la salud de la gente, ¿no? Así que esperemos que todo salga bien.
Sí, obviamente, lamentablemente la pandemia está otra vez acechando a muchos países actualmente. Y bueno, supongo que en Japón la situación volvió a ser complicada. Y sí, lamentablemente vi que también hay talentos de New Japan involucrados con la enfermedad de esta. A ver, creo que estaba Okada, o me pareció haber leído los últimos días que tenía él. Pero bueno, obviamente espero que les pase lo más leve posible y que no les deje secuelas, que quizás es lo más importante. Y que, bueno, no pase cosas a mayores, obviamente, tampoco. Y, bueno, los luchadores siempre tienen que saber esperar. Y, bueno, acá también estamos complicados. Tenemos que saber esperar un tiempito más para volver al ring. Así que, lamentablemente, la situación no nos ayuda mucho, pero hay que saber comprender.
Bueno, volviendo a Raw. Un par de cosas, bueno, algo nuevo que tenemos anunciado es que Eva Marie regresa a Raw, ¿no? Hicieron todo un video promocional con ella. Así que ahora, pues, compensamos, Martín, obviamente, no se han ido Mickey James y las Iconics y toda esa gente, pero vuelve Eva Marie, así que todo está bien.
Yo no puedo creer que WWE tenga estas estrategias. De hecho, vi por ahí un tweet que decía, no, pero miren, Eva Marie tiene 3.600.000 seguidores en Instagram y Peyton Royce tiene 1.000.000 nada más. Y sí, pero las 3 millones de seguidores de Eva Marie en Instagram no van a ir a mirar Raw, obviamente. Nadie va a ir Raw y nadie va a querer ver Raw por Eva Marie. O sea, sí. No va a ser ahí como... Ah, se me fue el nombre de ¿cómo se llama? La rubia de que está apareciendo en Raw.
En Mandy WWF. Rose. Ah, en WWF. Sable.
Sable, claro. No va a ser Eva Marie un Sable ahí haciendo promociones y con poca ropa y demás. Va a ser una mujer que vaya a luchar seguramente porque hay muy poco roster femenino y lamentablemente vamos a tener que verla luchar porque es terrible. Ya en su momento era terrible. Supongo que ahora otra vez. Y ya se me vienen los flashbacks de aquel SmackDown cuando aparecía y no luchaba y no quería luchar y tuvo una chance titular, de hecho. Qué horrible que es Eva Marie. Encima, justo después de todos los casos que liberaron de contrato a Mickie James, a Peyton Royce, a Billie Kay y todas estas mujeres interesantes, y que saben luchar y que saben entretener al público. Llega la noticia de que vuelve Eva Marie. Y mucha gente también decía, ah, no, pero Eva Marie ya estaba contratada desde hace tiempo. Y no importa. La situación entera terminó siendo terrible. Y bueno, supongo que esto de alguna manera terminará afectando otras cosas más a Raw, que no saben cómo buquear. Y encima ahora con Eva Marie, con todas las cosas, va de mal en peor, la verdad.
Estaba viendo acá un poco en Cage Match, ¿no? La carrera de Eva Marie. Yo recuerdo que tuvo un buen combate, ¿no? Un buen combate que yo recuerdo que tuvo. Que fue, creo, por el título de NXT, me parece que contra Asuka. Y era un buen combate porque la gente estaba con miedo de que ganara, ¿no? Porque decían, bueno, esta chica que no sabe luchar, ¿no? Le va a quitar el título solo porque es Eva Marie, ¿no? Y jugaban mucho con esa idea. Y también jugaban con el hecho de que, bueno, Asuka es mucho mejor luchadora, pero Eva Marie como que hace trampa y demás. Entonces fue un combate bien llevado por eso, ¿no? Porque todos estamos en el entendimiento común de que Eva Marie es una mala luchadora y por eso funciona el combate, ¿no? Y yo pensaba, bueno, a lo mejor, no sé, habrá mejorado, ¿no? Si ahora la traen de vuelta. El último combate que tuvo ella en su carrera fue en 2016 contra Becky Lynch en un house show. Yo digo, pues han pasado 5 años. Y digo, bueno, si no ha luchado en 5 años, no creo que haya podido mejorar, ¿no? Más bien tendremos a Eva Marie oxidada, ¿no? Ahora que regrese a la programación de Raw o lo que sea. Así que, bueno, no sé. Finalmente, ¿qué tal? ¿Qué ideas tendrán con Eva Marie ahora que regresa? Pero no sé. No sé. Ahora con además, estamos en una era que es incluso muy diferente a como era hace 5 años, ¿no? Porque estamos ahora con un roster femenino que, bueno, en su mayoría también tiene problemas, pero que para cuando hablamos de combates en los puestos más importantes, tenemos buenas luchadoras, ¿no? Y uno ya espera que un combate femenino por un título de Raw o SmackDown tenga cierto nivel de estándar, de calidad de lucha, ¿no? Con Rhea Ripley, y Asuka, y Charlotte, y Bianca Belair, y Bayley, y Sasha Banks. Entonces ahora con Eva Marie, de regreso, ¿dónde encaja, no? Esa es la pregunta que me hago. Así que, bueno, habrá que ver qué cosa quieren hacer con ella, pero no sé. No me parece muy coherente con lo que quieren vender ahora en el roster femenino que traigan a gente como Eva Marie.
Sí, incluso creo que la mayor diferencia de acá a 2016 es que hay un nuevo título, y son los títulos en pareja femeninos, que ahí te consume 2 luchadoras, porque si no tendríamos, bueno, Mandy Rose, a Dana Brooke también ahí metidas, a Shayna Baszler, obviamente. Nia Jax, por más horrible que sea luchando, puede ser un nombre interesante ahí, haciendo un rol, fue campeona, todo, así que puede ser un nombre llamativo. Podríamos tener a Naomi, o a nadie más, pero sí, es un roster interesante y, bueno, los títulos en parejas ahí que consumen dos luchadoras o 4 ya por una historia. Así que, bueno, la cosa no pinta nada bien, lamentablemente. Y bueno, Eva Marie parece que va a ir por individual, así que debería ir por el título individual contra Rhea Ripley, contra Charlotte. Así que ya el hype, para el anti-hype ya está puesto.
Y solo para mencionar cómo yo buquearía a Eva Marie ahora que me la pone aquí en pantalla, creo que sería bueno que tenga como una guardaespaldas, ¿no? Así como para esconderla, ¿no? O sea, no sé, una luchadora grande. Se me ocurre gente como, imagínate Mercedes Martínez, ¿no? Que llega ahí a Raw y está con Eva Marie y que básicamente tiene combates por parejas y que Eva Marie se esconde, ¿no? Como que todo el mundo sabe que es un inútil, pero como tiene a Mercedes, gana combates y hasta puede llegar a ser campeona de parejas, ¿no? Esa sería la forma. Así como he dicho, el combate este que funcionó en NXT es porque todos sabemos que Eva Marie no sabe luchar. Podría ser también ese el hit, ¿no? De sus combates, pero no sé si vaya a querer hacer eso ahora que la traen de vuelta. Y bueno, hablando de la división femenina, tenemos también el anuncio de que Charlotte Flair hace la gran Daniel Bryan y se mete al combate por el título de Raw, de mujeres, para el pay-per-view. Así que ahora el combate será una triple amenaza de Rhea Ripley con Asuka y con Charlotte Flair.
Sí, qué terrible, porque La gente se quejaba en su momento, ah, sí, Daniel Bryan se autobuqueó y lo mataban a Daniel Bryan, pobre tipo que es un gran luchador y que está ahí en el peak todo el tiempo, y así que. Y ahora Charlotte otra vez, que se va, que vuelve, que se queja, que se enoja, que se cambia la cara y que vuelve a luchar y que aparece una vez en Raw y ahora con Sonya Deville arrastrándola atrás, es como, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Yo no entiendo, encima otra triple amenaza, Charlotte que es la reina de meterse, de hecho el otro día pasó una imagen al grupo de Telegram que ya se me, creo la tercera vez que cambia una lucha para hacer una triple amenaza a Charlotte. Y nada, el hype no está porque una cosa es un Rhea Ripley contra Charlotte, que es lo que más se vende, digamos, por el WrestleMania pasado, pero otra ya es meter a Asuka ahí en el medio y que no sea tan clara la cosa. Así que nada, otra vez, el mismo anti-hype que Eva Marie tengo para esta lucha en WrestleMania Backlash, así que mucho hype no hay, pero sí puede ser un gran combate, obviamente, ¿no? Pero en cuanto a historia es bastante lamentable.
Sí, yo me pregunto, o sea, un combate de Charlotte por el título, a fin de cuentas es un combate al que se le puede sacar provecho, ¿no? Así que gastarlo, o sea, poner a Charlotte ya ahí, ahora en esta triple threat, me parece que lo que quieren hacer, o la motivación para hacer esto, es que no quieren vencer otra vez a Asuka limpio, y también como que no quieren repetir el combate por eso mismo, y ahora quieren meter a Charlotte ahí un poco para ensuciar la cosa, ¿no? Y que luego pasaríamos a tener un Rhea contra Charlotte, que no quieren hacerlo directamente ahora, sino que sería después. Así que por ahí un poco que lo veo, pero al final no me genera tanta expectativa, ¿no? Como un combate de Rhea contra Asuka otra vez, ¿no? Que podrían haberlo hecho, pero bueno. Ya veremos seguramente que esto se dirija a un reto de Charlotte en solitario. Pero bueno, no mucho más que decir, no me genera mucha expectativa. Y también, ya que hablamos de los equipos que se pelean, tenemos ahora problemas entre Miz y Morrison, ¿no? Que Miz intervino en el combate de Morrison con Damian Priest, pero al final le jugó en contra a Morrison. También se ve como que en las promos Miz lo hace callar o como no le deja hablar a Morrison. Entonces, estamos al parecer en camino a la separación de Miz y Morrison. Lo cual, pues, en primer lugar, no me generaría tanto rechazo si no fuera porque veo a los equipos separarse cada 2x3 en WWE. Y segundo, porque a mí me parecería interesante y tendría expectativa de ver esto en caso de pensar que sería para tener a Morrison en una posición más importante, ¿no? De pronto retando por un título, ahora yendo en solitario, ¿no? Pero no lo veo, o sea, al final veo que siempre The Miz es a quien quieren darle el push y a Morrison lo tienen olvidado, así que tengo pocas esperanzas para Morrison. Espero que no sea así, pero no creo que vaya a salir bien de la separación.
Sí, lamentablemente, como vos decís, Morrison no está en un alto estima por la empresa. Miz es ese alta estima. Y no sé, no había visto nada de esto, a ver si la separación termina pasando. Yo espero que no, que son un buen equipo, se combinan bien. Miz hace que Morrison esté en una buena posición. No están en la gran posición, no son campeones ni nada, pero bueno, al menos aparecen en pantalla, aparecen en Raw, que es lo más importante para Andrade, y tienen un show interesante, tienen rivalidades, lucharon contra Bad Bunny, que es mucho más importante que cualquier cosa, pero están ahí y bueno, espero que no terminen separándolo y teniendo una lucha en cualquier pay-per-view, ¿no? Ya ni me acuerdo qué pay-per-view hay de Money in the Bank, es el próximo, que terminen teniendo debe una ser, lucha en Money in the Bank y después desaparezcan así como Otis y Tucker, que fue como, ah, sí, se van a separar, luchan una sola vez y después no aparecen más en pantalla Tucker y Otis, que haciendo ahí alguna cosa extraña, así que espero que no termine pasando otra vez lo mismo. Además, Morrison ya tiene muchos más años que cuando llegó a la empresa la última vez, así que una carrera por fuera de WWE, pensando ya en el despido de Morrison y todo, es un poco más complicado, pero está en un buen estado, como siempre. Maldito Morrison, cómo llega a esa edad así de bien. Pero Sí, ya se me complica ahí pensar un poco más la carrera de él fuera y todo, y bueno, otra vez en las posiciones de Midcard y yendo a luchar por el título intercontinental como siempre.
Y bueno, también tuvimos en Raw la aparición de Mansoor, ¿no? Que alguien hizo el desbloqueo regional, ¿no? Porque es como de estos luchadores de pronto en el videojuego, imagínate que solo te sale para elegir a Mansoor si pones la cancha de Arabia Saudí, ¿no? De alguno de esos Super Showdowns y qué sé yo. Pero ahora alguien hizo el desbloqueo regional y salió Mansoor, seleccionable para un combate en Raw, y retó a Sheamus por el título de los Estados Unidos y bueno, no le fue muy bien. Pero también estuvo por ahí metido Humberto Carrillo, porque Sheamus lo atacó, así que estamos en camino al Humberto Carrillo contra Sheamus en el pay-per-view, lo cual me parece bien. Y bueno, al menos tuvimos a Mansoor ahí, que parece que cuando no lucha de local no le va tan bien.
No, de hecho, Mansoor tenía, mejor dicho, un gran récord en Main Event. Luchaba en Main Event, creo que tenía como 49 victorias a cero, algo así, sumando sus victorias en Arabia. Así que WWE vio que había unos memes por ahí dando vueltas en como, ah, sí, Mansoor es el nuevo Undertaker, no sé qué. Pero ah, sí, miren, la gente está con un poco de hype con Mansoor, con todo lo que está pasando en el Main Event. ¿Qué podemos hacer? ¿Aprovecharlo o matar a Mansoor de una, matar los memes, matar el hype? El hype extraño, ¿no? De los fans de nuestros, o sea, teníamos hype por Kurt Hawkins nosotros en algún momento, y lo mismo estaba pasando con Mansoor ahí por algunos lugares, y de repente aparece a luchar en Raw y dicen, ah, sí, este es el que ustedes tienen como hype, ¿no? Es como que ustedes quieren verlo, quieren ver que gane, ah, sí, miren, su racha se va, chau, ya está, no existe más, afuera todo lo que ustedes pensaban. Ah, querían ver a Mansoor ahí, interesante, ¿no? Sí. Si nosotros no queremos, no va a pasar eso, así que aprendan. Si ya no aprendieron, bueno, va a estar difícil. Y bueno, igual me parece interesante el hecho de meterlo ahí con Sheamus, que se sume a Humberto, y bueno, tener una verdadera división Midcard, luchadores verdaderos Midcard, estando por el título de Estados Unidos, ahí que no suelen aparecer tanto en Raw, y a ver qué termina pasando. Parece que, bueno, como decís, Humberto va a estar contra Sheamus en el pay-per-view, bueno, a ver cuándo termina pasando esa lucha, pero luce interesante al menos toda la escena del título.
Me he puesto a ver ahora un poco los récords de Mansoor, ¿no? Para mencionarlo. Veo que la última vez que él perdió, bueno, perdió 3 veces seguidas, ¿no? Pero hay que poner aquí los detalles, ¿no? La última vez que perdió, de alguna manera, fue en una Battle Royale, en un house show de NXT en 2019, en agosto de 2019. La anterior a esa fue en un house show de NXT también, combate individual, que se cuenta un poco más. En el que lo venció Dominik Dijakovic, ¿no? El actual T-Bar. Y su último combate televisado en el que perdió fue en un NXT, perdiendo contra Damian Priest, también ahí en agosto de 2019. Después de eso, según veo aquí haciendo la revisión rápida en Cage Match, todos los combates los ha ganado. En Super Showdown, en 205 Live, en Main Event, así que estaba en una gran racha, y cierto que, bueno, Sheamus lo mató, así que lamentablemente por Mansoor. Pero bueno, no creo que vayan a querer utilizarlo más. Sí, habrá sido cosa de una semana. Espero equivocarme, ¿no? A lo mejor aparece más en Raw, pero bueno, veremos qué pasa con Mansoor. Y luego tuvimos un gran segmento, Martín, en el que, bueno, antes, durante el show, en alguna promo, Ángel Garza había amenazado a Drew Gulak con meterle su rosa, la rosa que carga, ¿no? Esa flor, metérsela por el culo, ¿no? Y luego en el combate que tuvieron, Ángel Garza no solamente ganó el combate, sino que efectivamente le bajó la truza a Drew Gulak, que le puso la rosa y lo pateó allí, así que cumplió con su palabra, lo cual hace que Ángel Garza sea un babyface a mis ojos.
¿Qué carajos estoy viendo yo? La verdad que ya no entiendo a veces. Y me gustó en ese momento que estaba luchando Garza y Gulak, que los comentarios en Twitter eran como, ah, sí, estamos mirando Main Event, gente rara, ¿quién es Garza? ¿Quién es Drew Gulak? en quiénes son estos tipos. Seguramente sean estrellas del show Main Event, pero nadie los conoce. Me suena de haberlos visto en algún lugar alguna vez, pero no sé muy bien de dónde. ¿Qué cosa extraña ahí? Vi el gif de la patada, de la rosa. No sé a qué conduce todo esto. ¿Por qué fue todo esto? Raw cada vez es más extraño y la verdad que ya no entiendo por dónde agarrar las cosas. Es gracioso, sí, pero no es Star Truth, obviamente. Así que a ver qué terminan haciendo. Y bueno, al menos un poquito de gracia dio, pero también me vuelvo a imaginar a los Bookers diciendo, ah, sí, vamos a hacer algo súper gracioso para descontracturar a la gente de tanta lucha, de tantos segmentos, ¿sí? Sí, ¿qué podemos hacer? Sí, que le mete una rosa en el culo y que lo patee. Ah, sí, sí, muy gracioso, sí, sí, sí. Y después, bueno, los resultados.
Sé que es difícil de creer, ¿no? Acá el típico fanboy en el chat pregunta si de verdad pasó. Efectivamente, ¿no? No recomiendo buscarlo, pero pasó. Así que hay que creerlo, ¿no? En Raw nada es imposible. Y tuvimos también, ya para terminar con Raw, más de RK-Bro trabajando juntos, venciendo esta semana a Elias y Jackson Ryker. Y colaborando un poco más, ¿no? Parece que Randy Orton ahora un poco más entusiasmado de hacer equipo con Riddle. Así que luce bien. Como ya decíamos la semana pasada, es más probable que esto apunte a la separación y un combate entre ambos, pero por ahora al menos está divertido, así que veremos qué tanto tiempo más le dan para que estén juntos, o si ya se acaba esto mañana para que luchen en el siguiente pay-per-view la próxima semana.
Sí, cualquiera de las dos cosas puede ser. Yo creo que lo van a estirar un rato más porque parece que tienen un poco de gracia. No lo vi al segmento ni nada de los que tuvieron, pero sí vi mucha gente riéndose y diciendo que bueno, que son lo mejor de Raw y que son entretenidos, que dan gracia, así que supongo que algo bien estarán haciendo. Obviamente no son R-Truth, pero bueno, parece que algo así están haciendo, así que bueno, parece que tienen una química bastante extraña, pero luce interesante para muchos, así que espero que lo sigan manteniendo en parejas y bueno, al menos le dan algo interesante a Randy Orton, que no es quemar a The Fiend y no estar en esta rivalidad horrible, y Riddle no desaparece de la pantalla, así que son dos cosas buenas. Así que igual ya terminamos de hablar de Raw, ¿no? Pero lo más interesante de Raw fue después de Raw. No sé si lo viste, Ale.
Oh, ¿qué pasó?
El gran show Main Event.
Oh, no vi qué pasó. ¿Qué fue?
Tuvimos el gran regreso y me pongo de pie acá donde estoy, de nuestro ex campeón de WWE, Jinder Mahal.
¡Oh!
Que venció a el jogger favorito de todo el público, Jeff Hardy.
¡Oh!
Y encima, Jinder Mahal volvió con un stable que son Indusher.
¡Oh!
Así que luce súper interesante eso. Yo necesito ver a Jinder con Indusher ya en Raw. Si es más interesante que todo lo que hablamos recién. Necesito ver a Jeff Hardy haciendo el shop también. Así que lo más interesante pasó en Main Event. Y bueno, 3 horas de Raw para no darnos ese gran momento. Me parece algo que nos están robando. Nos están robando un montón a mano armada. Más que cualquier político. Raw está haciendo las cosas mal y bueno, no tener a Jinder Mahal con su regreso y todo lo grandioso que es bastante terrible, así que feliz por eso y espero que aparezca pronto en Raw.
Yo solo espero que no pongan a Jinder y a Indusher en un show grabado porque luego salen los spoilers, ¿no?, en redes sociales y habrá problemas, pero me parece interesante que estén juntos. Y pobre Jeff Hardy, ¿no? Yo, o sea, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Cuando renovó su contrato con WWE dijo, claro, una vez que volvamos con los shows en vivo, con personas, vuelve la canción antigua de Jeff, ¿no? La que todo el mundo quiere escuchar. Y no lo buquearon en WrestleMania, así que no hay canción. Y habrá que esperar a que vengan los shows todavía. Para después de SummerSlam, parece que es el plan, ¿no? Pero veremos qué pasa con Jeff. Y pobre que esté ahí. Pobre de él estando en Main Event perdiendo contra Jinder Mahal, pero bueno. Vamos ahora con SmackDown. Un buen show. ¿no? Para un poco cambiar los aires. Y tuvimos a Cesaro. Ahora ya, porque ya habíamos hablado un poco de sus lo que estaba haciendo él, ¿no? Semana a semana con Roman Reigns, un poco retando, pero yo decía que no pensaba que iban a hacerlo ya. Porque, bueno, al final ha sido de una semana a la otra. Porque esta semana en SmackDown Cesaro reta y a la siguiente ya es el pay-per-view. Ups, sin verlo. Pero la cuestión es que yo pensaba que iban a hacer de pronto, no sé, un Roman contra Edge, ¿no? Ya que otra vez venció a Daniel Bryan, pero me imagino que ese combate se lo guardan para después, ¿no? El uno contra uno contra Edge. Y por ahora ponen a Cesaro para básicamente un reto de transición, ¿no? Porque no creo que alguien crea que Cesaro va a ganar, pero puede ser un gran combate. Y lo hicieron bien, porque metieron varios elementos esta semana, ¿no? Regresó Jimmy Uso, hubo la revancha de Cesaro contra Rollins, y para que Cesaro no, para que Rollins no pierda otra vez limpio, se metió un poco Jimmy al final, ¿no? Y Cesaro ganó. Así que Cesaro se convirtió en el retador al título universal de Roman, de la mano de Teddy Long, que además fue quien buqueó la estipulación. Así que ya sabemos que para WrestleMania Backlash, el próximo domingo, tendremos a Roman Reigns defendiendo el título ante Cesaro.
Sí, es un show que siempre está luciendo bien SmackDown. Y más con esta temática retro, me gustó mucho que quemen tiempo de manera tan fácil ahí metiendo los mejores momentos de SmackDown y todo eso, que no tiene sentido porque fue retro, porque sí, no fue como, ah, sí, no, es el día súper especial, SmackDown, no sé qué. Pero fue como, bueno, sí, vamos a hacer un retro SmackDown, vamos a hacer un poco de la temática y lucen muy lindos los match cards también. Y pusieron el puño digitalmente, pero lo pusieron a todos los que lo querían ahí. Ahí está digitalmente el puño. Obviamente no iban a cambiar toda la escenografía. La gente en internet se cree cosas increíbles, la verdad. Y tuvimos, bueno, hablando de Cesaro y Roman, toda la historia durante todo el show que fue muy buena, obviamente. Fue muy bien trabajada durante todo SmackDown. Que empecé a verlo otra vez y lo vi casi completo, lo dejé de fondo haciendo otras cosas en algún momento, pero sí lo vi completo al show y es otro halago para mí porque no suelo ver shows en vivo de lucha y SmackDown le da ese toque, te cambia un poco y es algo, es el oasis dentro de WWE. Y bueno, Cesaro contra Roman ahora en Backlash luce genial. Porque Cesaro está en un gran momento, le dieron ese personaje del tipo que es Cesaro, que sabe luchar no mucho más, pero lo más importante lo tiene en el ring, así que demostrarlo contra Roman el domingo va a ser genial. Y bueno, el buqueo está siendo bueno, muchos esperábamos que sí, que Cesaro sea el retador de acá un poquito más, y de pronto tener o no tener alguna lucha titular este domingo. Pero no me quejo porque puede haber otra revancha con Kevin Owens. Hubo como 3 luchas, si no me equivoco. Y ninguna salió mal, ninguna fue como, ah, sí, oh, no, otra vez Kevin Owens. No, no, de hecho, volví a retar a Owens y lucía bien, así que puede ser el primer paso este domingo. Y bueno, después ya podemos ver otra vez a Cesaro contra Roman tranquilamente, que no nos vamos a enojar, seguramente sea un gran combate, una gran lucha. Así que el hype está y bueno, qué genialidad que es el SmackDown.
Y bueno, Cesaro viene con mucha fuerza, me gusta y creo que debería ser el main event del show. Pienso que lo será, ya que es Roman Reigns, ¿no? Si fuera otro campeón, de pronto no, pero siendo Roman, me imagino que preferirán poner esto al final que la triple amenaza de Lashley, Drew y Braun, ¿no? Así que me gustaría más, que por cierto no he hablado nada de ellos en Raw porque no fue nada interesante lo que hicieron. Al final estamos en lo mismo, ¿no? Que van a luchar entre los 3 y poco más. Y me gustaría que cerraran con el Roman contra Cesaro, que les den tiempo, que se sienta como un gran combate, porque es el primer reto de Cesaro por el título, un título mundial, ¿no? Uno contra uno. Así que me parece que se puede vender muy bien, puede ser un gran combate en el ring. Y me genera mucha expectativa, así de combates nuevos, ¿no? Combates frescos y que se sienten importantes, pues no hay muchos en WWE o que se presenten en pantalla. Este es uno de ellos y estoy muy entusiasmado, así que han hecho un gran trabajo con eso. Y ya que mencionabas a Kevin Owens, no sé si viste algo del Talking Smack que hubo después de SmackDown, porque hizo una buena promo.
No, no lo vi, pero así que hace, creo que 2 días fue su cumpleaños, así que feliz cumple, Kevin.
Sí,
Sé que
sí,
nos
sí.
estás
No, y
escuchando desde el trabajo, ¿no?
justamente, claro, un saludo para Kevin Owens, ¿no? Y justamente en SmackDown, el Talking Smack, lo llevaron a hablar porque era su cumpleaños durante el SmackDown. Y hizo una gran promo, hablando con Paul Heyman acerca de que cómo él conoció a Roman Reigns cuando recién llegó al roster principal hace años. Y que él y su familia lo trataron muy bien, ¿no? Y contó una historia acerca de cómo le pagaron un almuerzo sin conocerlo mucho y qué sé yo. Así que habla de cómo han cambiado las cosas. Y termina diciendo que no importa al final si Cesaro le gana a Roman o si alguien más no le gana después. Cuando, si es que otra vez Kevin Owens va a retar a Roman Reigns, promete quitarle el título. Así que es una gran promo. Y voy a pasarla también por el grupo de Telegram, que no lo hice porque la vi ayer en YouTube. Pero es genial, así que vale la pena verla y hasta una vez más levanta el hype para ver otra vez a Kevin Owens retando a Roman Reigns.
Sí, de hecho algo había leído ayer de Kevin Owens contando de que era un nuevito y que no se hablaba con nadie en NXT ni nada y los usos le pagaron el almuerzo y fue como que sí, no los conocía, no se hablaba nada, pero igual se ofrecieron y fue como un gran gesto de ellos. Y acá empieza otro ángulo interesante que es el de Jimmy Uso con su regreso y con, bueno, va a estar con Roman, parece que no, parece que viene a ser como el tipo que viene a poner a Jey Uso de nuevo en su lugar y decirle, no, mira, Roman te está usando, te está provocando y no está poniendo over a la familia, te está poniendo over a él solo. Y parece que se viene un ángulo interesante también con Jimmy. A ver si lo tenemos también luchando por el título universal como lo tuvimos a Jey en su momento. De hecho, tuvimos ese flashback de Hell in a Cell, que yo ya me había olvidado un poco, pero bueno, ahí me hicieron recordar muy bien que Jimmy Uso fue factor esencial para el final de esa lucha, así que, bueno, lució todo bien. La lucha que si no se acuerdan, la lucha fue la First Time Ever Hell in a Cell I Quit Match, ¿no? Obviamente, ahí el toque, pero sí. Y Jimmy Uso parece que viene a hacer un cambio durante de todo lo que está haciendo Roman y tiene sentido porque es su primo y porque está su hermano metido con Roman y parece que no le gusta tanto, pero igual es como que, bueno, si le golpean a mi hermano y a mi primo, yo me voy a meter, pero no me gusta. Y me gusta cómo llevan todo, cómo está de pronto un factor no tan grande termina siendo algo que puede ser un catalizador al final de la historia de Roman, cómo termina pasando todo, así que me da hype.
Sí, me parece que está muy bueno, porque es eso, ¿no? Como que ya estamos tan metidos en Jey Uso siendo parte de este grupo con Roman, ¿no? Y estando como su subordinado, básicamente. Y estamos tan acostumbrados a eso que no nos ponemos a recordar, ¿no? De dónde viene todo esto y que Jey estaba en contra de esta posición de Roman, hasta que se acopló. Y ahora que viene Jimmy de fuera, pues él todavía está con esa visión, ¿no? De que esto no debería estar pasando. Así que habla con su hermano. No acepta unirse a Roman, pero aún así es su familia, así que los defiende al final cuando están peleando con Cesaro, por ejemplo, ¿no? Y se pone muy interesante, y podría ir por cualquier lado, y por donde vaya creo que funciona, ¿no? Si es que al final Jimmy se une por algún motivo, o si él y Jay, o él motiva a Jay para rebelarse y irse por su cuenta en contra de Roman, o si él solo se enfrenta a Roman y a Jay. Creo que todo lo que se haga, como está bien justificado en la historia, funciona bien, eso es una muestra de que es una historia bien construida y que genera estas expectativas, ¿no? De que pueden pasar distintas posibilidades, ¿no? De lo que viene ahora en la siguiente parte de lo que se está contando y todo podría salir bien. Así que me parece que es un claro ejemplo de que las cosas se hacen bien en SmackDown en cuanto a sus historias principales. Y tuvimos por otro lado a Dominic Mysterio venciendo a Dolph Ziggler. Y esto salió de un combate que iba a ser originalmente Ziggler contra Rey Mysterio. Pero como Ziggler se burlaba de Dominic al final le pide a Rey luchar él contra Ziggler. y termina ganándole con un small package, ¿no? Y todo esto al final conduce el anuncio de que retarán los Misterio a Ziggler y Ruth en WrestleMania Backlash por el título de parejas.
Sí, el anuncio, de hecho, otra vez, como no puede ser cosa extraña en WWE, fue hecho en redes sociales como 3 horas antes del show y yo no entiendo que tengan tantas horas en televisión abierta y tengan todas las ganas ahí y de repente, no, sí, te anunciamos otra lucha más por redes sociales. Creo que 5 de las 6 luchas que están anunciadas para Backlash fueron anunciadas por las redes.
Pero, ¿y qué tan difícil era, por ejemplo, hacer este segmento y que luego Ziggler hiciera una promo diciendo que, no, Dominik me ganó por pura suerte? Si nos retan otra vez por el título, les ganamos, ¿no? Así que ponen el título en juego, como ellos mismos molestos contra los Misterio y por eso se arma el combate, ¿no? Tendría mucho más sentido que anunciarlo solamente porque sí, ¿no?
Claro, sí, y además de que la semana pasada teníamos Street Profits contra Ziggler y Ruth y seguían desde hace 2-3 semanas enfrentándose cara a cara, cayéndose ahí en backstage. Y de repente no tenemos Street Profits, no, por suerte. Y tenemos a Dominik y Rey retando porque sí, básicamente nunca pusieron como una estipulación de que si Otis y Gable perdían y bueno, retaba Dominik y Rey. No, fue como bueno, sí, ganaron 3-4 veces y bueno, ahora van a retar a los títulos, así que luce bastante extraño. También vendieron la victoria de Dominik como, sí, Dominik le ganó a Dolph Ziggler, la gran superestrella, la mejor superestrella de WWE, que ganó todo, no sé qué. Bueno, sí, Dolph Ziggler tampoco es como, bueno, ganaste a Roman Reigns. Pero bueno, sí, puede ser interesante al final de todo, porque como venden la victoria, puede llegar a ser algo bueno a futuro, así que a ver qué termina pasando. Y bueno, la lucha diría que me da un poco de hype. A ver qué terminan haciendo con Dominik y con Rey. Quizás pueda ser interesante también que le den los títulos. A ver si tenemos a Gable y Otis retando y haciendo mejores luchas que la que estamos viendo por los títulos actualmente. Así que me da hype a ver qué puede llegar a pasar de acá a WrestleMania Backlash.
Sí, creo que puede ser un buen combate y aparte con toda la historia de los Misterios luchando juntos por el título, se vende bien. Solo basta que tal vez la próxima semana terminen de cerrar bien esa historia, ¿no? Para llegar con algo más de hype al combate, pero creo que puede generar, de los combates que hay posibles por el título de parejas en SmackDown, debe ser el más grande que pueden hacer. Luego tuvimos también un pleito entre Bayley y Bianca, que van a enfrentarse obviamente en el pay-per-view. Un poco de promos, ¿no? Y lo típico, pero creo que estuvo bien. Y se enfrentaron al final. Y bueno, Bayley salió mejor parada. Y estamos en camino a ese reto en el pay-per-view que creo que va a ser un gran combate también entre las dos.
Sí, acá el segmento este lamentablemente no lo pude ver bien. Sí vi que era como que Bayley honraba a las campeonas mujeres de WWE, del pasado, y metía a Bianca ahí. Que era lo de esperar ahí meter a... Encima me encanta que hay un salto como de... ¿cómo se llama? Molly Holly. Es la última. Y después viene Bianca Belair, ¿no? Porque todas las campeonas del medio no existieron. Ese título blanco, plateado y rosa no existió. Y si no, ya le tenés que empezar a tirar mierda a Charlotte y a toda esa gente. Y nadie quiere ensuciar a gente de la otra marca, obviamente. Y es como, sí, bueno, Molly Holly, sí, la Hall of Famer, mi ídola y todo. Y Bianca Belair, obviamente, sí, Bianca, no sé qué, no pude escuchar bien todo. Pero me dio mucha gracia eso. Y obviamente esto conduce una gran lucha, ¿no? La historia quizás pueda caerse un poco, pero obviamente esa lucha en Backlash va a estar genial. Bayley genial, Bianca genial, así que el hype se cuenta solo. Y más allá de que la lucha se cuente solo, están dando algo bueno e interesante al mismo tiempo, así que a ver qué terminan haciendo. Y bueno, Bayley sigue con su gran personaje, siendo una gran heel a mi gusto. y Bianca está sin los Street Profits esta semana, así que me pone bastante feliz.
Y también en SmackDown tuvimos un combate de parejas entre 10 luchadores. Un combate por equipos, mejor dicho, ¿no? 5 contra 5. A ver si me acuerdo de memoria quiénes eran. Eran Big E, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura y los Street Profits. Contra Apollo Crews, Sami Zayn, Otis y Gable y King Corbin. Y buqueado esto por Teddy Long, ¿no? Y me gustó porque me dio esa sensación como cuando ves Survivor Series y arman equipos así random, ¿no? De gente que normalmente no ves enfrentada o que pues está en diferentes partes del roster o que está en diferentes historias y de pronto tienen un combate en el que se encuentran, ¿no? Y me gustó esa sensación. También había buenos luchadores, así que fue un combate entretenido. Y también había historias entrecruzadas allí, por lo cual me parece que funcionó bastante bien. Y ni recuerdo quién ganó. Creo que a Corbin le ganó a Nakamura, ya me acordé. Pero creo que el combate estuvo bien, estuvo entretenido. Y al menos algo ahí como para ponerle un toque especial a ese retro SmackDown.
Sí, fue algo random, pero fue algo interesante al mismo tiempo. Ahí, como vos decís, historias entrecruzadas, imaginadas por el título intercontinental que se meten un poco cada uno y bueno, que hay nombres interesantes, que está el comandante Aziz por ahí dando vueltas también. Lo más raro sí es quién gana, que es King Corbin, que quizás es el menos interesante, pero más que nada porque no tiene historia, no aparece ese rato en pantalla, no hay nada, y que le gane a Nakamura, que también está como medio perdido. Que de hecho me llevé la sorpresa porque no me acordaba, no lo sentía Nakamura como face otra vez hace tiempo. Me dijeron, no, sí, pero hace como 4 meses que ya es face. ¿En serio que Nakamura es face? Claro, Nakamura terminó siendo face gracias a Cesaro, que es face. Pero bueno, me acordaba de Josh Hill y campeones y todo, y los segmentos estos en backstage. Pero, wow, me llevé una sorpresa ahí. Y bueno, me gusta ahí los heels trabajando por su parte, los face y bueno, uniéndose y terminen haciendo una lucha al menos interesante, al menos un poco. Claro, SmackDown tiene este toque porque te pone el relleno y el relleno es una lucha buena y con gente que tiene historias y todo y bueno, están construyendo algo de acá a la semana próxima, de acá al pay-per-view también. En cambio en Raw te tiene que poner ahí una lucha de relleno y te ponen a Ángel Garza y a Drew Gulak, que termina siendo algo como bueno, sí, que acabo de ver. Y bueno, como ya decía, SmackDown te ponen las promos esas del pasado, como cosas interesantes pasaron y queman tiempo ahí bastante bien. Y no todo el tiempo es lucha, segmento, y esto y otra vez, y lo otro. Y de hecho, habían puesto alguna promo de Aiko Pro y todo eso, teniéndole un toque más retro y todo, así que lució bastante bien SmackDown con toda la temática, saben aprovechar muy bien el timing. Y creo que de hecho el main event, lo que sería esa promo final, no estaba anunciada, me parece. Y yo estaba mirando el show y digo, ¿qué van a poner de main event? Porque hasta el momento era como la lucha de 10, de parejas, y era como, bueno, sí, termina con este y listo, ya está, final feliz y listo. Pero pusieron así a Roman a hablar y Jay, Jimmy, Cesaro, todo así de pronto, y terminaron dando un gran cierre de show con Cesaro ganando todo, así que es un gran show SmackDown y lo vienen haciendo muy bien, así que espero que no lo terminen arruinando porque vienen una muy buena racha.
Sí, de acuerdo. Y bueno, dejando entonces de lado ya Raw y SmackDown, podemos hablar de un par de cosas más. ¿Llegaste a ver el Blood and Guts, Martín?
No lo vi porque lo iba a ver. Dije, bueno, sí, voy a ver el Blood and Guts después, obviamente, en cómo hace Andrés poniéndose la pata de palo y el parche en el ojo. Pero vi comentarios tan variados, como mucha gente diciendo de que era un combate muy largo y que pasaban del tiempo necesario para hacer un buen combate, que llegaba a ocurrir. Y dije, bueno, para saber que si lo tengo que ver o no, voy a escuchar Florida Vice. Los escuché ayer, así que no tuve el tiempo para escucharlo. Me dieron el hype para escuchar, para ver el combate, si es largo, pero luce bastante interesante. Pero sí vi un poco el tema que hubo alrededor del combate. No vi la caída de Jericho, así que por ahí no sé cómo fue ni nada, así que no puedo opinar lamentablemente de eso.
Sí, bueno, solo mencionar, bueno, ya lo comenté esto con Andrés en Florida Vice, que además está en YouTube, si lo quieren escuchar. Pero creo que fue un combate que estuvo bastante bien, solo que se hizo largo, sobre todo en un momento en el que, por las reglas del combate, alguien tiene que rendirse, ¿no? Y ves al Inner Circle dominando, pero nadie se rinde. Dices, bueno, ¿cómo van a hacer para ganar el combate, no? Y luego hay un corte comercial que hace que Jericho tenga que subir lentamente la jaula, ¿no? Así que hubo como algunas pausas en el combate que hace que pierda un poco de ritmo. Pero en general creo que se vendió bien como el combate violento y duro que tenía que ser. Fue una lástima un par de cosas de producción. Como que dicen que debido a la promo de Kenny Omega, que se hizo muy larga antes en el show, tuvieron que recortar cosas como hacer una presentación más, con más parafernalia para los equipos, ¿no? De, no sé, anunciarlos uno por uno, o sea, los nombres y qué sé yo. Así que eso podría haber hecho que sea la presentación un poco más grande para el combate. Y también, bueno, la parte final, ¿no? De la caída de Jericho. Que es un problema porque, claro, se ve como que se lo quiere vender como algo tan grande. Y tú lo ves en la pantalla y pues no lo es, ¿no? Y no hay esa reacción del público ni nada como de que eso iba a pasar. O sea de que eso tiene que considerarse como algo como mortal, ¿no? No sé, un spot de Mick Foley. Y también el problema es que uno no quiere que Jericho se haga daño de verdad, ¿no? Pero ¿de qué manera hacías eso, ese spot, sin que salga lastimado y que se vea bien, ¿no? Tal vez podría haberse hecho de alguna otra manera, no sé, pero quedó como ahí, ¿no? Como que pudo haber sido mejor, pero tampoco fue un desastre. Y
sí, igual sí. Hemos tenido spots de gente no mayor, pero Shane McMahon cayendo desde una altura súper considerable en algún WrestleMania. De hecho, también en el Stadium Stampede tuvimos una caída bastante alta y se vendió también como algo súper grave. Así que las maneras de hacerse están, no eligieron la mejor, quizás. No sé cómo se vio, ya te digo, no lo pude ver. Pero sí, las maneras de hacerse se puede hacer, porque si lo hace Shane McMahon en WrestleMania y ya hay casos del pasado, de hecho, de ese spot de Jeff Hardy saltando sobre Randy Orton en un Raw también es llamativo y es bastante alto y lo pudieron hacer, que ya tenían una edad en su momento, pero ahora obviamente tienen más, pero hay maneras de hacerlas que se vean como graves y que sea como venderla así como la verdadera muerte y el final de Jericho y todo, así que no le dijeron la mejor, quizás.
Sí, también mencionaban esto de que el show en vivo de Blood and Guts, para la gente que fue a la arena, fue realmente un show de un solo combate, porque el resto del show, el resto de los combates de Dynamite, se grabaron antes. Y luego, cuando llegó la gente, ya estaba la jaula, así que solo iba a ver el Blood and Guts. Y los demás combates los ponían en la pantalla, o el resto del show, con los promos y demás, en la pantalla para que la gente reaccionara, y esa reacción era la que iba al feed del programa televisivo, ¿no? Para poner la reacción de la gente y demás. Y por eso se ofrecieron también algunos reembolsos, porque se había dicho antes que era un show de un solo combate, pero tal vez algunos pensaban que igual, como se anunciaron combates la semana pasada para Dynamite, que iban a estar todos esos y que luego a lo mejor había alguna molestia por ese cambio. Pero se ofrecieron reembolsos, parece que solamente hubo como 5 personas que cobraron el reembolso. Pero en general creo que fue una buena sensación la que dejó en el público, por lo que se dice. Y bueno, creo que fue un buen experimento el de Blood and Guts, ¿no? Y a ver si AEW lo sigue haciendo, bueno, no lo hará constantemente como WWE, de que pone un pay-per-view con un nombre así al año para hacerlo, ¿no? Pero ya cuando toque otra vez alguna rivalidad que de pronto conduzca a un Blood and Guts, seguramente lo podrán hacer mejor.
Sí, obviamente luce bien. También me dio gracia el cambio de Wargames a Blood and Guts y que se vendan dos Blood and Guts como los wargames, o sea, de entrada, de los de WCW y todo. Y yo te pregunto, ¿hubieras pedido el reembolso o no?
No, si, ya que, si yo estoy ahí, creo que digo, bueno, ya estoy acá, ¿para qué me voy, no? Esa sería al menos mi actitud. No me ofendería, si no sería más flojera, ¿no? Que bueno, ya vine, o sea, ya vine acá a la arena, ya estoy sentado, ¿no? Y me dicen que no va a haber combates. No voy a cobrar el reembolso, me quedo y lo veo, ¿no? No pasa nada. Pero tal vez otra gente sí se indignaría.
Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, estás viendo un producto y todo lo demás, así que. No pediría el reembolso, además ya. Lo que sí pediría el reembolso sería de aquel Big War of Dog, ¿no? Que tuvimos un show con las luces apagadas. Ahí sí tendría que haber un reembolso súper necesario. Y si no saben de qué estoy hablando es porque no están en Patreon. Y si no están en Patreon, únanse. Y aunque no estén en Patreon, mañana se libera ese In Your House Big War of Dog, el show con las luces apagadas. El verdadero Lights Out match pasó ahí. Y es un show interesante y tengo hype para el Florida Vice de mañana, que no sé por qué es súper especial, pero 1996 es especial, así que a ver qué pasa ahí en Raw y en Nitro.
Sí, por cierto, ya he visto el Raw. Nitro he visto la mitad, no pude terminarlo porque ahora es de 2 horas, pero ya terminaré de verlo hoy. Y en Raw Vince dice, bueno, contáctense con los operantes o las compañías de cable, ¿no? Para que les reembolsen por ese pay-per-view. Pero bueno, también el martes tienen otro pay-per-view que es en el que terminan con el In Your House, pero bueno, eso ya lo podrán escuchar mañana, quienes no lo han escuchado todavía. Y bueno, después, ¿qué más tenemos para hablar de AEW? Hay una buena noticia para, sobre todo, nosotros, ¿no? Que vivimos fuera de los Estados Unidos. Que ahora AEW ha sacado una tienda global que hace que se reduzcan los costos de envío. Si quieres algún merchandising de AEW, ¿no? Alguna camiseta o algo. Tienen varios almacenes en diferentes países. He visto que que sería el para Latinoamérica es el que está en México. Y, por ejemplo, viendo yo, haciendo alguna prueba, ¿no? De cómo funcionaría esto. Veo que el costo de envío a Perú sería $7, adicional a lo que pagas por el costo de la camiseta o lo que quieras. Así que no está mal. Igualmente no es barato, pero al menos tienes esa posibilidad, ¿no? Que de pronto si en AEW, en Dynamite, sale una de estas publicidades o que ellos lo mencionan, ¿no? De que, ah, mira, hoy hay un código de descuento y qué sé yo. A lo mejor le puedes sacar provecho y sacarte un par de camisetas ahí para pedir que te les envíen. Así que es una buena opción, sobre todo para gente que está, como digo, fuera del país y que quiera comprar algo de AEW, ahí tiene al menos esa posibilidad, ¿no? Pensando en cómo lo hace WWE, no recuerdo haber visto, o sea, sé que tienen el envío también internacional, ¿no? Pero no he hecho la comparación, recuerdo hace tiempo haber visto cuánto me costaría comprarme alguna cosa, pero no recuerdo exactamente cuánto estaría el costo de envío, me imagino que está más caro porque no tienen esta posibilidad, pero esa idea de AEW me parece muy buena ahora para el público internacional.
Sí, no sabía esto de las tiendas en diferentes países, o sea, el centro de distribución, pero sí, me llama mucho más la atención y bueno, gracias a todos los santos, AEW tiene envíos a Argentina, WWE no lo tiene, ¿por qué será? Pero sí, es súper interesante y bueno, más que nada eso, ¿no? El tema de los descuentos, a veces que ponen las camisetas súper baratas y las demás cosas. Además, AEW tiene un gran amplio merchandising, no solo es una tienda de camisetas como eran en principios de 2019, sino que tienen otras cosas más que pueden llamar la atención, ahí los títulos, qué sé yo. Tendría que ver qué onda la página, a ver qué me ofrecen, cuánto me sale de envío y bueno, acá lamentablemente hay muchos impuestos para comprar en el exterior. Pero he aprovechado algún descuento también en algún momento en una tienda de afuera, así que quizás pueda salir lo mismo que lo que sale alguna ropa acá, pero hay que ver cómo termina todo, así que bueno, ya cuando vuelva a casa voy a ver qué onda la página, cuánto sale de todo, así que ya lo podremos ver mejor, pero sí, feliz de que se metan un poco también en el mercado internacional y bueno, o se incluyan ahí, que siempre es feliz que metan a Latinoamérica en el medio y nos incluyan a nosotros que estamos excluidos de Early Shop.
Estoy queriendo hacer la prueba aquí a ver si lo puedo hacer rápidamente, ¿no? ¿Cuánto me costaría en WWE? Estoy comprando una camiseta de mi personaje favorito, de Fint. Y veo, por ejemplo, mira, que solo poniendo acá cuánto me costaría el costo, o sea, que me lo traigan, veo que la camiseta me cuesta 80 soles, ¿no? Que serían como unos 20 y tantos dólares, más o menos. Y el costo de envío me cuesta más caro que la camiseta misma, ¿no? 113 soles, que serían como unos, no sé, 50, no, menos, 30 dólares, ¿no? Por ejemplo. Así que es demasiado, ¿no? Y bueno.
Sí.
Así que lamentablemente no puedo comprar una camiseta de Fint por medios oficiales, ¿no? Me quedaré triste.
No, además, los 7 dólares que te sale de la tienda de AEW no es mucho, o sea, es un precio, pero es un mes de WWE Network, ¿no? O sea, menos que eso. Así que por esos lados es un envío bastante barato y no sé cuánto salgan los envíos ahí nacionales, pero bueno, traer algo internacional de México y todo es bastante barato, me parece a mí, así que quizás se pueda aprovechar y bueno, ya te veamos con alguna remera de qué sé yo, del stable de Quitty Marshall.
Claro, de Factory. Bueno, así que buenas noticias, ahí si alguien se anima a querer comprar algo por ahí. También otra noticia interesante.
Nos pueden enviar,
sí, dale.
Nos pueden enviar ahí algunas cosas también de regalo, obviamente los fans de Arras de Lona nos piden nuestra dirección postal y bueno, lo esperamos en casa.
Tenemos, bueno, yo vi esto solo anunciado porque no sigo MLW, pero veo que Darío Cueto ahora está siendo un personaje dentro del show. Es líder de una facción, de algo así como algo underground, no recuerdo qué cosa underground, pero es underground, ¿no? Porque, el guiño de Darío Cueto. Pero me parece muy interesante porque Darío Cueto, pues, el actor, ¿no? Creo que ha hecho muy bien su papel cuando ha estado en lucha underground. También recuerdo cuando fue a México para un show de AAA, ¿no? Y hacía promos insultando a la gente y lo hacía bastante bien. Y siempre él ha sido esto de presentarse bien en pantalla con este personaje, creo que lo interpreta de manera genial. Y para gente que de pronto seguía Lucha Underground, puede que se interese por ver MLW ahora porque recuerda a Darío Cueto, ¿no? Y le llama la atención, así que me parece una buena estrategia. No sé qué tan comprometido está el tipo con el wrestling, me gustaría poder hablar con él o ver alguna entrevista de él porque no he visto ninguna, de que hable acerca de cómo le va con el wrestling, ¿no? Y qué le parece y qué sé yo, pero ahí está ahora en MLW, así que bueno, al menos si alguien se por la nostalgia de Lucha Underground lo tiene ahí a Darío Cueto.
Sí, obviamente Cueto es un nombre interesante, fue creo que elegido por el Wrestling Observer como el mejor no luchador durante algunos años cuando estaba activo en Lucha Underground, así que habla bastante bien de él, que siempre es el premio que gana Paul Heyman, ¿no? El tipo que siempre le iba era como, sí, Paul Heyman, bueno, sí, a Paul Heyman, sí, dénselo a Paul Heyman, y en esos años le robó el puesto Cueto, que es un gran personaje, obviamente, y creo que en cuanto a la historia había muerto, ¿no? Lucha Underground en su momento, así que bueno, tenemos ahí la resucitación de Cueto en MLW, que luce interesante. Yo tampoco sigo el producto, no vi nada de esto, sabía por los medios de que sí había regresado y todo, pero quizás se pueda echar un ojo ahí a ver qué puede llegar a ser y qué puede pasar ahí, así que interesante, obviamente, a ver qué tanto se meten en el wrestling y en el personaje y todo, si va a seguir en MLW y cuánto tiempo, pero sí llama mucho la atención y bueno, MLW se mete ahí un poco más por los lados más interesantes y quizás puedan convocar a algunos fans más a unirse a ver el show, así que bien por ellos, bien por MLW que están haciendo un buen negocio fuera de WWE por el momento, ¿no?
Acá Nehemías nos pasa un poco los datos para tenerlos algo más claros, dice que El grupo se llama Aztec Underground, que compró Promociones Dorado de Selena de la Renta. Y que bueno, MLW regresa en julio, que ayer fue el season finale, así que parece que estará metido por ahí Darío Cueto, así que bastante bien. Y bueno, finalmente, sé que han renovado para una segunda temporada a Young Rock, la serie autobiográfica de The Rock, que yo no he visto más de los primeros episodios, que los vi para hablarlos con Walter, así que no sé qué tan buena haya sido la serie. Tenía potencial por lo que vi, pero no me interesó mucho más en verla, así que si alguien la ha visto me gustaría que me diga si le parece que estuvo interesante, si vale la pena, ¿no? Porque, como digo, la dejé después de dos episodios. O de uno, creo. No, sí, vi dos. Así que a lo mejor me he perdido de algo que está bastante bueno. Si es que la han renovado, tendrá buena audiencia, me imagino. O no sé si está en alguna plataforma y nada más. Pero bueno, ahí está Young Rock ahora con renovación para segunda temporada. Que no sé hasta cuándo habrá llegado en historia de The Rock la primera, pero la van a continuar.
Sí, yo no he visto nada más que escuchar aquel Off Topic. Que de hecho Off Topic regresa este viernes con más. Fast and Furious, Fast Five, con un invitado súper especial que lo escucharán mañana el anuncio de Walter cuando escuchen Beware of Dog, ese gran pre-preview. Y parece que sí, parece que es interesante Young Rock. Lamentablemente no hemos visto más de Big Show Show, que sabemos que es el verdadero show over en Arras de Lona. De hecho, el otro día me puse a ver un episodio de Big Show Show, el del Sobocón, ¿cómo?
No me acuerdo cuál decían. Sí. El Socavón.
Es un gran episodio, es genial. ¿Cómo me da mucha gracia ese show? Lo vamos a extrañar, obviamente. Pero sí, interesante a ver qué termina pasando con esta serie. Parece que está buena. O The Rock tiene mucha plata y pudo comprar los medios para hacer una segunda temporada. Tampoco sé a qué habrá llegado en la primera temporada, no sé en qué momento estarán, cómo estarán haciendo la serie ya después si ya llegó a WWE, si hay algún indicio más de todo, pero bueno. No está en mi lista de series para ver, ¿no? Tampoco es como que... bueno, sí, qué sé yo, The Rock. The Rock poniéndose over a él mismo, ¿no? Es al final de todo. Así que tanto no me llama la atención por ese lado, pero sí puede ser... bueno, ¿tendrá fans The Rock? O sea, habrá gente que diga, ah, sí, voy a ver esta película porque actúa The Rock, ¿no? Voy a ver esta serie porque está The Rock. Porque la hace él, porque es sobre su vida. Más allá del wrestling, ¿no? Es algo que nunca me lo pregunté ni vi a gente diciendo, ¿no? Sí, actúa The Rock, entonces debe ser una gran película, ¿no? Así que, bueno, puede ser interesante Young Rock.
Bueno, entonces con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy. Varias cosas que hemos hablado y tenemos la próxima semana ya el pay-per-view de WrestleMania Backlash, así que estaremos seguramente con la previa en el directo, ya luego con la revisión en el post-show. Recordarles, como ya decía Martín, que tenemos mañana la liberación de el pay-per-view que revisamos, In Your House, Cuidado con el Perro, y también tenemos un nuevo episodio de Monday Night para mañana también seguramente. También hubo Arras de Anime ayer, ¿no? Hablando sobre Dragon Ball, que es clickbait, porque hablamos solo como 10 minutos, pero hablamos un poco. Y lo demás es otra cosa. Pero pueden escucharlo también. Tenemos que el resto de Off Topic, tenemos Florida Vice en Patreon. Así que gracias a todo el mundo por escucharnos en lo que hacemos aquí en Arras de Lona. Y bueno, Martín, veremos cómo nos encuentra la vida la próxima semana.
Sí, se viene una semana interesante porque ya tenemos el cierre rumbo a WrestleMania Backlash. Un preview que... no luce tan fuerte, pero luce bastante bien igual. Y bueno, el hype para verlo está bastante bien por el lado de SmackDown, podríamos decirlo. Así que bueno, vamos a seguir viendo qué pasa en ese gran show azul y bueno, lo horrible que nos pueda brindar Raw durante el día de mañana. Y bueno, feliz de estar otra vez acá en Arras de Lona, con las circunstancias que son y todo. Feliz día a todas sus madres sea el Día de la Madre o no. Creo que es que acá en Argentina somos los únicos que nos excluimos del Día de la Madre hoy, pero no importa. Mayo es interesante, tenemos dos pay-per-views ya, uno de WWE, uno de AEW, ya en dos semanas, en tres semanas tenemos el de AEW, así que se viene un mes poco movido en Arras de Lona, y además, como bueno, vos decís, todos los programas que están al aire actualmente, una sea Patreons, están unidos, que hay mucho contenido y súper interesante, porque sabemos que el pasado es el futuro y está pasando esto en WWE, WWF, WCW, AEW y todo, con algunos roles invertidos quizás, pero bueno, nos vemos la semana que viene con ya la previa de WrestleMania Backlash y bueno, obviamente después a la noche el pay-per-view.
Acá dice Fredo que está poniéndose o está viendo todos los pay-per-views del 96 para ir ahí al día con el podcast. Ese es el espíritu. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.